Muy buenos días, señor Ricardo Richard.
Buenas.
Me complace entrevistarlo para el proyecto Voces de Nuestra América, proyecto avalado por la Universidad Vanderbilt de Knoxville, Tennessee. Me he dado cuenta de que ha firmado usted el cuestionario de consentimiento, pero también quiero que sepa que tiene toda la libertad para decirme las cosas muy particulares que vaya yo preguntando a lo largo del curso de la entrevista, y si usted desea que no se revele alguna información en este material, está usted en la libertad de decirnos esto no va o esto sí va. De igual, le estaremos enviando una presentación de su entrevista para que usted conozca qué es lo que se va a informar en el proyecto o lo que no se va a informar. Así que le exhortamos a que responda con espontaneidad, que no se sienta usted forzado a responder preguntas que no quisiera responder. Háblame acerca del lugar de nacimiento y de lo que estaba sucediendo allí en ese entonces y cuando usted crecía.
En el corregimiento de Caledonia, en el año 1946, vi, ¿no?, según el registro, mi nacimiento, y pude desarrollarme a base de la crianza en un corrimiento estable y posteriormente al corrimiento de Río Bajo.
Háblame un poco de su infancia y cuáles son sus recuerdos más preciados de esa infancia.
Los ojos a veces ven, pero la retención de la mente es gradual. Me acuerdo, quizá a la edad de los 3 años, las experiencias de los vecinos, los adultos. Había una vecina que me decía Little Man Man, y se llamaba la señora Chandler, de origen jamaiquino, y era jamaiquina, y entonces Little Man Man connotaba el pequeño hombrecito. Con los años me di cuenta que ella asumía una visión sobre mi persona desde ese entonces. Así que eso fue una de mis primeras impresiones frente al desarrollo en Caledonia, en la Casa Magnolia. Y inevitablemente fui desarrollándome hasta el punto de estar consciente de, ¿no?, lo que es la relación, ¿no?, clasista, racial, no cultural, ¿no?, entrando a la escuela en la posteridad.
Muchas gracias. ¿Quiénes fueron sus mejores amistades en esa época de infancia y cómo era la vida de ellos y la de sus familiares?
Me acuerdo de Mauricio, que en la Casa Magnolia solíamos sentarnos a hablar sobre las películas, y me gustaba crear. Yo creaba fantasías, ¿no?, frente a ser un productor. La producción de películas de vaquero era una de las cuestiones, ¿no?, que yo creaba en la mente para charlar con este muchacho. También estaba Talito West y otros, ¿no?, que más o menos fueron cogiendo rumbo con el pasar de los años y con nosotros, ¿no?, mi mamá, haberse mudado hacia Río Bajo.
¿Se han mantenido esos vínculos de amistades? Y de ser así, ¿qué recuerdos compartieron juntos?
Bueno, Calito, según escuché hace unos meses, y él ya falleció en Estados Unidos. Mauricio, tengo años no verlo. Después de la mudanza de Magnolia, fue esporádica el contacto, y cuando llegamos a ser adultos ya había una divergencia de valores, ¿no?, y diferentes actitudes, y generalmente no había ese contacto como teníamos en nuestra juventud. y inevitablemente ese contacto se disolvieron al tener que viajar a los Estados Unidos. Y ahí se formaron otros contactos.
Gracias. Señor Ricardo, háblenme un poco de sus padres y sus abuelos. ¿Cómo fue que ellos llegaron a Panamá? ¿De dónde son? ¿Y cómo fueron sus vidas?
Yo diría que me crié más con la parte maternal, que son oriundos de Barbados. Mis ancestros, mis abuelos maternos. Mi abuela nació aquí en Panamá en 1907 y mi mamá, obviamente unos 20 años después, me crié con mi madre, pero la parte jamaiquina de mi padre él estuvo vinculado a otra familia, otros hijos, tuve hermanos, ¿no? Por otra fuente, somos hermanos de por lo menos 3 mujeres, y por mi madre fui solo. Y hasta cierto punto añoraba tener un hermano y una hermanita creciendo. Hay veces algunos que tienen muchos familiares y quisieran estar solos, y hay otros que están solos y quisieran tener, ¿no?, sus hermanitos y hermanitas con los cuales criarse. Así que en esa, ¿no?, visión de ser un único varón, ¿no?, y en la familia de mi abuela tenía, ¿no?, tengo un tío y tío abuelos y todo lo demás, fue la imagen de lo que era la familia en ese entonces.
Muchas gracias. ¿Quiénes fueron, si usted recuerda, las amistades de sus padres y sus abuelos, y recuerda haberlos visitado a ellos? ¿Y qué clase de cosas acuerda usted cuando iba a esas visitas?
La familia, por parte de mi madre, yo diría que era muy gente que eran privados, no era una familia o personas que solían estar en casa ajena, y ellos me mantuvieron así de esa manera. Había un par de personas que visitaban a mi abuela. Mi mamá era más sociable, tenía muchas amistades, y ella en sí era una persona que sí estaba... No, ella diría que no se desvió mucho del patrón de mi abuela, pero era más sociable, y mi abuela es muy estricta, y esa actitud, ¿no?, la adopté un poco, porque aún donde yo estoy, no es una cuestión muy común estar en el patio ajeno. Entonces, las personas que ellos cultivaban como amistad, sus amistades, fueron también importantes para mí aprender algo sobre, ¿no?, la vida de otras personas más allá de mi familia. Así que eso fue algo, ¿no?, que no hubo una abundancia de personas con la cual solía, ¿no?, aunque tenía un pariente u otro que sí era muy sociable, tenía un tío que era un radiodifusor, era un director de radio, y esa clase de exposición a las masas también, ¿no?, me correspondía también aprender de ella.
Ok, gracias. Ahora vamos a hablar un poco de la escuela. ¿Cómo era la escuela y quiénes fueron sus maestros, si usted recuerda? ¿Y qué cosas recuerda de esos tiempos de escuela?
Curiosamente, me acuerdo de la Escuela República de Haití, en Parque Frío de Río Bajo, donde, no sé cómo a veces uno se acuerda más de la primera maestra y los que vienen después, muy pocas veces, ¿no?, quedan impactados en la mente. Me acuerdo de la primera maestra, el primer grado, se llamaba Otilia B. de Herrera. Y en el transcurso de los años, ¿no?, he tenido profesores y maestros que sí han, ¿no?, tenido buena repercusión en mi mente, y no me he olvidado de ellos. Pero esta maestra, no puedo decirte si fue excelente o cómo calificarla, pero sí se me quedó, ¿no?, en mi mente lo importante como una primera maestra. En ese entonces la Escuela de República de Haití era en la mañana y la Escuela de la República de Nicaragua en la tarde. Y algunas de las personas que estaban en esa escuela, me acuerdo de ellas, no son muchas, hay por lo menos 5 nombres que puedo, ¿no?, recitar, pero ellos, ¿no?, también fueron de gran impacto en mi vida, igual que, ¿no?, la maestra.
Gracias. Ahora vamos a hablar un poco de cultura, y sé que esta parte es muy importante para usted. ¿Qué clase de música escuchaba usted cuando crecía? ¿Cuáles fueron sus canciones favoritas? Y si puede cantarnos un pedacito de la canción que más le gusta a usted.
Bueno, yo solía escuchar más rhythm and blues, o las canciones de los Estados Unidos, ya que nosotros tuvimos siempre una conexión con los americanos. Nuestros ancestros trabajaron y los soldados afortunados acá, y la radio emisora en inglés transmitían esa música. Entonces, a partir del rhythm and blues también había la música de que venía de Cuba, de Benny Moré, que fue más o menos uno de las personas que yo escuchaba, y Manuel Rivera. Pero en la adolescencia, de la infancia también, pero hacia la adolescencia fui cultivando más el jazz. Y el jazz, llegamos, siendo adolescente en la secundaria, a formar un club social que se llamaba los Jazz Messengers. Y solíamos escuchar, ¿no?, la música. Yo prefería el órgano, como un organista que se llamaba Jimmy Smith, y los teclados de un Harry Silver, y el saxofón de Stanley Turrentine, de trompeta de Lee Morgan, Freddie Herbert. Así que el jazz fue, ¿no?, un elemento que impactó, sería para la década de 50 y 60. Ya para la 70, ya la expansión. Nosotros escuchábamos música jamaiquina, pero no impactaba tanto. Habíamos escuchado a Bob Marley en la década del 60, pero al principio de 70 es cuando fui expuesto y me fui abriendo lo que es la música más de reggae. Sin también excluir lo que era el calipso, que el calipso era muy también tocado aquí. De los intérpretes de calipso, me acuerdo muy bien de Black Majesty. Y Black Majesty y solía cantar una canción que me impactaba, que se llamaba Black Majesty, Black Majesty, so early in the morning I hear someone calling me, oh, Black Majesty, Black Majesty. The boy say, come out of here, I say, I want you to pay me my rent today. O sea, la persona que arrendaba la casa solicitaba la renta de Black Majesty, y él parece que rehuía pagar su renta, y no, una cuestión que impactó en mi mente, ¿no? Así que hay, ¿no?, diferentes, el español y el inglés, y ¿no?, diferentes géneros que la música siempre me ha traído, y ¿no?, eso, ¿no?, un énfasis en eso más que en otras cosas.
Okay, gracias. ¿Qué clase de música escucha ahora y cuáles son sus canciones favoritas y qué es lo que más le gusta de ella?
Bueno, obviamente el reggae es el reggae cultural, es la que más o menos me absorbe el interés, ¿no? Y lo que enfatiza el reggae cultural es la música de protesta, de conciencia, de querer transformar la mentalidad, ¿no?, que existe y que tiende a reprimir, a suprimir la libertad mental del individuo. Y eso es lo que más me atrae, y es la expresión básica de lo que la cultura a la cual yo me he sumado, que es Rastafari. Así que el reggae es más o menos una expresión que más, además del jazz. Todavía el jazz sigue vigente dentro de mi interés.
Ok, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la comida y cuáles son las comidas favoritas y cómo llegaron a gustarles tanto.
Bueno, quizá con la inocencia, ¿no?, de no de heredar ciertos valores, a mí me gustaba lo que preparaba mi abuela y también mi mamá, que se llamaba one pot, una olla, una especie de paella, donde había el bacalao, estaba el camarón seco, estaba la carne de cerdo y el arroz, ¿no?, con otro ingrediente. Y eso, ¿no?, me gustaba, que al punto que yo, ¿no?, cuando era atraído por la carne de cerdo, sin saber, ¿no?, de sus propiedades dañinas, yo le daba el último, la carne, el pigtail, ¿no?, el rabito. Y yo, cuando me hacía esa cuestión a la boca, era que tenían que cerrar los ojos porque iba al cielo. Entonces, con el tiempo, yendo a Estados Unidos y tomando conciencia de lo dañino, tuve que, ¿no?, me desligué de cierto ingrediente, ¿no?, como el no era muy atraído por el sauce, pero también, pero el pescado frito era lo básico en términos de animales, tejidos, pero con el tiempo, obviamente, he adoptado y estoy atraído por cosas más naturales y más nutritivas, ¿no?
Okay, gracias. ¿Cuáles son sus refranes favoritos y de dónde provienen?
Bueno, en la infancia, no es favorito mío, no fui favorito mío, pero se me quedó y yo empecé a cuestionarlo. Cuando yo escuchaba a Benimoré decir, cantar, dice el sabio Salomón, el que engaña a una mujer no tiene perdón de Dios si no la engaña otra vez. Yo eso me impactó, y con los años me preguntaba por qué engañar era, ¿no?, y todas esas cuestiones que uno escucha, ¿no?, uno llega a cuestionarlas. Y aunque pueda haber un refrán favorito mío, no tengo algo que exaltar, ¿no? Mis refranes vienen espontáneamente de mí, y eso de mí se sintetiza de otras cosas, y yo todavía tengo que revisar las cosas que yo, ¿no?, más o menos absorbo, o como yo interpreto mi filosofía. Así que para un refrán favorito, no podía, a menos que salga uno espontáneamente durante el transcurso y logre incorporarlo, ¿no?, y te haga, ¿no?, entender que este es el que pueda ser aplicable.
Gracias. ¿Ha oído hablar usted alguna vez de Louis Bennett o de Mike Sparrow? ¿Qué pensamientos vienen a su mente cuando oye esos nombres? ¿Lo ha visto alguna vez presentarse? Y de ser así, ¿qué recuerda de esas presentaciones?
De Louis Bennett no la llegué a ver, pero tenía disco y la escuchaba. Un sentido de humor y político que ella exhibía, y que quizá no era el mismo lineamiento de una Moms Mabley de los Estados Unidos, pero era una persona, ¿no?, con un sentido de humor muy interesante dentro del Caribe y de Jamaica, que recientemente, hace un par de años ya, nos dejó para unirse con un ancestro. Lo de Mike Sparrow, que ha venido a Panamá con regularidad, inclusive hasta el año pasado estuvo aquí, en la década 60 pudimos verlo en vivo, y la música de él dentro del género de calipso siempre ha impactado, siempre ha sido buscado, y su repertorio es mundial, y obviamente Panamá no fue una excepción.
Gracias. ¿Se acuerda de un pedacito, alguna lírica de Mike Sparrow o de Louis Bennett que pueda recitarnos?
Bueno, de Mike Sparrow, No, hay algo, puedo decir algunas cosas de su música, pero no hay como una frase que pueda yo tratar de cantar, que sea más de una frase, ¿no? Me acuerdo de una canción que él cantaba sobre Brooklyn, porque nosotros tuvimos un impacto en el Labor Day, el Día del Trabajo, el festival en Brooklyn, que se llama Mass in Brooklyn, ¿no? Mass, play Mass, Mass in your ass, play Mass, even though I'm feeling homesick, Brooklyn is my home. Entonces, ¿no? Esa línea, me acuerdo un poco de Sparrow, ya para la década, principio de la década 70.
Gracias. ¿Cuál es la opinión suya sobre la música reggaetón y cuáles artistas le vienen a la mente? Y si les gusta, ¿cuál canción sería la preferida o si pudiera compartir alguna lírica sobre este tipo de música?
Obviamente el reggaetón es una ramificación del reggae o del dancehall en nomenclatura del nombre, pero el reggaetón no transmite muy poco tipo de protesta o de exaltar la mente en la cultura. Es más un huelga, una cuestión de mofarse y vanagloriarse y decir yo soy el mejor, o tengo 1,000 chicas que me admiran y bailan semidesnudas alrededor mío y esas cuestiones, que no aunque suene como reggae, no tiene nada que ver con reggaetón. Hay algunos, no todos son degradantes. Estos muchachos, ¿no? Está hablando de reggaetón panameño o de todo
Puerto Rico.
Y hay algunos que sí, ¿no? Tratan de dar un mensaje, ¿no? Que se asemeja a lo que es de ese reggae, pero no llena la expectativa. Y por ende, no estoy para estar recitando cosas de esas, ¿no? De sumar esas cuestiones que no encajan dentro de, ¿no? Aunque la protesta conlleva un mensaje, ¿no? Bastante duro, ¿no? Pero las connotaciones negativas, ¿no? Lo que han dañado un poco la presentación.
Gracias. ¿Qué crees tú que sea la historia o origen de la música?
La voz y la imitación de los sonidos de la naturaleza. Tienen mucho que ver, ¿no? Porque es el primer instrumento, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que tiene que ver, ¿no? Con el acompañamiento de esa voz, ha creado, ¿no? Y creado situaciones consonas, ¿no? Armonizar, ¿no? Y las letras, los números, para medir, ¿no? Adecuadamente esa búsqueda de armonización.
Gracias. ¿Cómo se clasifica usted en términos de identidad? O sea, identidad cultural, identidad religiosa, ¿y cómo varía según el contexto o la circunstancia o depende del momento donde usted se encuentra?
Yo, con los años uno va transformándose. Inclusive si yo me definiera como un rastafari, no es suficiente decir, ¿no? que representa rastafari sin pensar que primero somos seres humanos, ¿no? Y que el ser humano está cargado de mucha diversidad, como si fuéramos producto de la naturaleza. En un jardín hay una diversidad de colores, de tipaje, de más o menos manera, ¿no? Contorno, toda una serie de diferencias que nosotros como humanos somos también una expresión natural. Así que es importante definirme como una de una infinidad de variaciones en este universo, y esta es mi particularidad, mi impresión y mi manera de ver, ¿no? Y pero en general, ¿no? Me siento bastante unido con el equilibrio, ¿no?, universal y natural que existe en esta, en este tiempo y en este pequeño punto en el universo.
Gracias. Háblenos un poco acerca de su punto de vista de ascendencia afroantillana. ¿Qué sabe de ellos y cómo podría usted expresarme un poquito de esa descendencia afroantillana que tiene usted?
Bueno, la palabra afroantillana, el concepto afroantillano parece que limita al individuo y lo reduce a un espacio, cuando podríamos decir que somos africanos. Porque la imagen, cuando usted mira a una persona, digamos, asiática o un chino, no importa qué tiempo ese chino esté en cualquier punto de este planeta, le dicen chino. Pero al hombre que se parece que es, ¿no?, ¿cómo se dice?, fenotípicamente africano, le ponen sub, lo subdivide y no lo percibe como africano como debe ser. Y ese, el afroantillano, ¿no?, también caímos por ese tipo de subdivisión, ¿no? Si somos africanos nacidos aquí, entonces ya encajamos. Por eso es importante resaltar que el continente africano, mientras no haya la integridad del respeto hacia el continente, nosotros no vamos a tener ni el respeto ni la integridad de ser humano o posición de ser humano en ninguna parte del mundo. Así que parte de nuestra lucha es mirar hacia África como el punto, básicamente, y obviamente estamos ramificados a todas partes del mundo.
Muchas gracias. ¿Qué cosas le vienen a la mente cuando oye decir la palabra afroantillano? ¿Con qué historias, cualidades, patrones culturales u objetos sociales se identifica?
Sí, como le decía hace en la última pregunta, afroantillano es lo más inmediato, ¿no?, a nuestra presencia en el planeta. Lo más inmediato, porque podemos remontarlo a 3, 4, 5 generaciones hacia atrás, ya sea Barbados, Trinidad, Granada, San Luis, cualquier punto del Caribe. Pero eso inmediato no es lo más importante, ¿no?, aunque eso es lo que está en la memoria de uno, sin considerar cómo llegamos ahí y por qué estamos ahí, ¿no?, y por qué hay una conexión cultural, el idioma, la manera de hablar, el acento. Sí, eso es una conexión, pero mucho de lo que nosotros tenemos en como afroantillanos del Caribe tiene sus raíces en África, ¿no?, la religión y todo lo demás, ¿no?, hay una conexión espiritual. Y no tenemos que tener muy, ¿no?, tener mucho cuidado de no desconectarnos de esa trayectoria, porque si hemos estado aquí, ¿no?, siempre vamos a estar, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de tiempo que hemos estado en este planeta como entidades, ¿no?, naturales, es de África. Puede haber millones de años, pero si tú tienes un par de siglos en una área, eso no carga, porque hay una conexión psíquica, genética, celular con el continente, y hay que más o menos enfatizar eso y no excluirlo del todo.
Bueno, ahorita vamos a hablar un poco sobre su familia. ¿Está casado?
A veces. yo vivo, ¿no?, una vida, trato siempre de ser una persona que trata de transformar mediante la revolución la estructura de control que tienen sobre nuestras vidas. Y siempre hay que cuestionar, ¿no?, ya sea las religiones, las instituciones que regulan nuestro comportamiento, y nosotros nos cuestionamos, ¿no? Yo no voy a decir que yo soy polígamo, aunque en África nuestras tradiciones incluían eso, ¿no? Así que yo cuestiono algunas veces la manera de categorizarnos, de ubicar nuestras vidas de acuerdo a los patrones impuestos por el imperial colonial que domina nuestra vida en estos tiempos, ¿no? Inclusive nuestro apellido, nuestros nombres, ¿no? El idioma que hablamos, ¿no? Todas esas cuestiones son, ¿no? Nosotros nos certificamos, nos comunicamos de acuerdo a esa imposición. Yo sé que yo cuestiono, ¿no? Yo diría que estamos casados con la naturaleza, ¿no? Y estamos como si conectados unos con los otros sin tener que definirlo de acuerdo a que, por ejemplo, una mujer tiene que llevar el nombre de un hombre y ella pierde, por ejemplo, el apellido, digamos, paterno a través de los años, y cuando es todo lo contrario, la genética, ¿no? Las cromosomas de las mujeres tienen mucha más preponderancia y dura, es más duradero, mientras la cromosoma del hombre, ¿no? Las generaciones solo pueden ser categorizadas en unas cuantas generaciones, y porque la mujer no tiene preponderancia, por ejemplo. Así que yo, ¿no?, trato siempre, ¿no?, de ver las cosas de una perspectiva un poco transformativa y no solo reducirla, bueno, de estar, bueno, esta es mi familia, esta es mi mujer, y esto suena hasta posesivo, ¿no? Y yo tengo un perro, yo tengo esto, no. Estamos, esas son cosas que hemos heredado y tenemos que cuestionarlo.
¿Tiene hijos?
Sí, comparto, ¿no? Para tener nuevamente esa la relucida ahí, comparto, ¿no?, criaturas, ¿no?, que han, ¿no?, que la majestuosidad suprema me ha facilitado tener una custodia temporal de estos individuos. Y veo y siento y sé que son parte de un tesoro de la naturaleza, aunque en estos tiempos el mismo sistema va en contra de atesorar al individuo, entonces nos orientan a atesorar otras cosas, así que todo eso es parte de un esquema, ¿no?, de que la persona se siente obligada a decir no puedo tener, o no enfatizan ese aspecto de la vida de proliferar, porque la economía que está impuesta sobre nuestra vida no promueve, ¿no?, se lo hace difícil, ¿no?, porque hay una cuestión, ¿no?, que nos domina, dominando nuestros valores. Así que sí, como yo tengo yo, hubiera tenido, quiero tener más, pero no, la realidad también no me limita.
Gracias. ¿Sus hijos hablan inglés?
Sí, algunos más que otros, ¿no? El que le abrió la puerta, él, ¿no?, él domina muy bien el idioma, porque estuvo mucho más tiempo conmigo aquí. El otro está allá, él no le habla tan, ¿no?, no articula del todo, pero habla y lo entiende.
Okay, ¿cómo definirías tu comunidad y quién es tu comunidad?
¿Quién es mi comunidad? Comunidad, mira, una de las cosas son los pájaros. Esa es parte de mi comunidad. A mí me encanta. Hoy yo estaba viendo un pájaro, no sé el nombre, negro y rojo, que absorbía el néctar del papo. Tengo un papo al lado, ¿no? Y es todo. Las plantas que he sembrado, los árboles, las frutas que ellos dan, todo eso es parte de mi comunidad. Esta comunidad es rural o semi-rural. Yo tengo ya 20 y tantos años de estar aquí y lo he visto, ¿no?, bastante supuestamente desarrollado, pero ese desarrollo ha tenido su costo, pero las personas en sí son, ¿no?, gente relativamente de clase trabajadora y no es una comunidad de gran afluencia y yo me siento bastante cómodo en las circunstancias, ¿no?, de la gente, aunque pueden haber algunas personas que se salen del borde de los valores, de lo ético, pero esa es parte del como el caos que existe en el universo. tengo que buscar la manera de cómo aceptar esa realidad, ¿no? Eso caótico que existe entre nosotros los humanos, ¿no? Y poder ver que en la vida uno camina y uno tiene que tener cuidado y nunca uno sabe cuándo va a pisar una mina, porque el campo de la vida está lleno de campos minados, ¿no? Entonces eso, ¿no? La comunidad es solo un microcosmo de una realidad más allá de aquí.
Gracias. ¿Qué mensaje específico desearía usted transmitirle a los jóvenes de la comunidad?
De la comunidad más allá de aquí, yo diría que no hay mayor tesoro, como le acabo de decir de una manera, que la juventud. Eso es, uno lo realiza después que pasan los años. Uno se da cuenta que uno no sabía, ¿no? Por ejemplo, el individuo cuando nace, en su primer año, ese es el rey o reina. Lo tiene que cargar, lo tienen que alimentar, lo tienen que limpiar, bañar. Eso tiene que estar, ¿me explico? Y a veces, y después en la adolescencia, la obligación de uno es estudiar y seguir ciertos patrones positivos, ¿no? Algunos se desvían. Así que es importante, dentro del esquema societal, aceptar la diferencia del comportamiento y no tratar de ser condescendientes, ¿no? Con la juventud. Estamos viendo un periodo bastante crítico, delicado con la juventud en Panamá, en términos de qué ellos están expresando. Tenemos que pensar que esa juventud de 1989, cuando hubo una invasión, ellos fueron testigos de adultos que invadieron almacenes, irrumpieron en la propiedad privada, había caos y había violencia, una especie de guerra. Ellos están ahora, ¿no? Porque los átomos, los genes y las células tienen memoria. Quizá una madre o una persona que vio esa realidad, ¿no?, transmite ese momento caótico a sus hijos. Y en algún momento u otro, ya la violencia, la droga y la actitud, ¿no?, de desenfreno es la que nos visita, y no hay manera de regularla, porque los recursos, ¿no?, hablan de crecimiento económico y no hay una filtración adecuada para el desarrollo de esa juventud, y no hay razón de culpar a la juventud por la situación en que está. Así que hay que darle orientación y tener fe que ellos pueden superar eso, porque todos pasamos por algunos errores en nuestras vidas.
Gracias. ¿Qué mensaje le daría usted a la comunidad en general?
La comunidad, la familia humana, ha heredado, ¿no?, muchos de los patrones y muchos de los errores del pasado. La religión es solamente una, ¿no? Mira lo que la gente exalta, la Biblia, y la Biblia tiene, o es una de las razones que ha habido tantas pugnas. Hay tanta violencia que se resaltan en la Biblia. Y es solo uno de las situaciones que heredamos de los antepasados y seguimos, ¿no?, en esa pugna, la diferencia. No que yo soy esto y tú eres el otro, entonces yo soy mejor que tú porque yo estaba ubicado allá, estoy ubicado acá. Y eso es lo que estamos legando a los que vienen atrás, esa pugna. No hemos encontrado la fórmula para ser mucho más armonioso entre nosotros, ¿no? Así que con nosotros, nuestro ego, nosotros los humanos, nos orienta a que somos hijos de Dios, una imagen que hemos creado nosotros mismos. No hemos dado mucha más importancia de lo que tenemos en este universo. Estamos en un espectro, ¿no?, de un punto tan reducido en este universo, dando vuelta a un sol de mediana edad, ni nubio, ni muy joven, ¿no?, y dentro de una vía láctea de miles de millones de otras estrellas, y dentro de un universo infinito. Y nosotros hemos dado la gran dicha de que somos hijos predilectos, ¿no? Y nos ponemos en una posición de que esos errores, ¿no?, estamos transmitiéndolo y luchando. Y si no encontramos una fórmula de ver que somos, ¿no?, vulnerables, somos, ¿no?, seres, ¿no?, que tenemos todas las mismas necesidades, y hay que buscar y transformar, ¿no?, la visión del futuro, y no seguir errando con lo que hemos heredado. Ese es un mensaje bastante complejo, pero ese es parte de nuestra lucha.
Gracias. ¿Le importaría decirme en qué año nació?
1946. He arrancado bastante calendarios. Soy, ¿cómo se dice?, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial.
¿Cuál fue el último año académico que completó?
Tengo una licenciatura en Ciencia Política y Sociología, y he hecho algunos otros cursos y proyectos, pero no enfatizo lo académico tanto como lo que la naturaleza me enseña. Solamente estando aquí, es una escuela, porque cuando llegué aquí yo no tenía nada, solo una carpa, y en la noche, ¿no?, era el principio del invierno, y lo que esos seres me enseñaban a mí, ¿no?, es hacer una parte de una escuela, que muchas veces nosotros no enfocamos.
¿Cuál es su profesión o ocupación?
Yo diría que no tengo algo, o ¿cómo se dice?, un título particular a la cual yo, ¿no? Estamos asociados como Rastafari haciendo trabajo en la comunidad, ¿no? Y hay una asociación también, ¿no?, que donde trabajamos, que se llama Futuro, y orientándome a transmitir donde yo voy, poder decir, hacer algo que contribuya a que otra persona sea mejor. Por ejemplo, es parte del trabajo. Vivo de una manera casi semi-jubilado, y por ejemplo, hace unos meses atrás ver a un muchacho que estaba con las piedras, bastante, ¿no?, adictivo, y a veces yo le digo a mucha gente cosas que uno no sabe hasta qué punto uno va a impactar a una persona, y yo le digo a otra persona: mira, hay algo que tiene que considerar, mente sobre materia, ¿no? Uno puede permitir que la materia, no importa que sea, que domine tu mente. Y yo, sin pensar, un día estoy en Plaza Tocumen, y yo veo este individuo que se me acerca y ni lo había reconocido. Y me dijo, oye, llegó alegre, y me dice: oye, yo me acuerdo, nunca me olvidé lo que me tenía ese Dios. Eso me transformó a mí. Para mí, eso fue algo, ¿no?, que sin pensar que iba a impactar a esa persona, ese lo hago con cualquiera, yo, ¿no?, logré ese esfuerzo. Así que para mí ese es el tipo de trabajo que se puede hacer. No solo necesariamente sentarse en una oficina y decir: acá yo administro esto y tengo 10 personas bajo mi tutela o mi mando, y yo gano un salario y tengo un título de esto, no. Es trabajar con la gente y ver en qué manera podemos transformar poco a poco. De tú a yo, tú a tú, podemos, ¿no?, definir y mejorar. Como yo espero también cuando tú sales aquí, sales, ¿no?, absorbida, ¿no?, como una mira un poco más, ¿no?, hacia cómo puedes mejorar, ¿no?, tu condición y la de otros.
Gracias. ¿En qué ciudad o provincia de Panamá o Estados Unidos usted, aquí sería provincia o estado de Panamá, vive?
¿Aquí en Panamá? Uh-huh. ¿Dónde he vivido o vivo actual?
¿Dónde vive actualmente?
Sí, porque esta es la provincia de Panamá. El corrimiento de Pedregal, y todavía tengo conexión con Río Abajo, pero los años aquí no son, ¿no?, donde yo considero, ¿no?, mi hogar, pues. Mi punto, cuando yo entro a mi patio es algo, ¿no?, como te dije, la naturaleza. Yo tengo árboles, me gustan mis amigas, entonces esto es para mí importante, Telegram.
¿Cuántos años tiene de residir aquí?
Bueno, como dije, para él, en el 85, hace 22 años por lo menos. Y cuando llegué aquí, no había, ¿no? La carretera, había un camino, no había luna, no había nada de lo que tenemos hoy. Y lo que a mí me importaba, de haber vivido a Estados Unidos, yo estaba cansado ya de la estructura, ¿no? De metal y concreto. Y yo buscaba, añoraba la naturaleza. Como yo vine aquí, no me importaba más nada que había. Yo podía ver el Cerro Azul, que se ve aquí. Estamos en la cordillera del Cerro Azul. Y yo con eso, yo acá, yo tranquilo, instalé mi carpa aquí al lado, mis tres o cuatro piedras con una olla, y así yo estaba en el cielo. ¿Me explico? Así que eso es importante para mí resaltarlo.
¿Cuál es el nombre del vecindario en el que vive?
El vecindario, yo diría que esta es la calle Rana de Oro, y colinda con la 18 de diciembre, la Loma del Sapo, La Paz, ¿no? Todas estas áreas, ¿no? Son, ¿no?, colindantes. Y como dije, estamos a unos kilómetros de Cerro Azul, que se puede visualizar la montaña.
Bueno, como conclusión, ¿hay alguna otra información que desea incluir que aún no hemos discutido?
Bueno, yo creo que hemos abarcado casi todo, ¿no? Y puede haber algunas cositas, digamos, ¿no?, que tienen que ver con las organizaciones que tenemos, ¿no?, como nuestra ente, que deben estar en pro de trabajar para beneficiar a la comunidad. Y siento que hay, por ejemplo, una comisión de organizaciones, ¿no?, de los afrodescendientes, y me he preguntado si ellos han logrado, ¿no?, su objetivo, porque antes que el actual presidente Torrío ocupara la presidencia, él suscribió un documento para contribuir a desarrollar algunos puntos. Habían 16 puntos, hicimos un foro afroparameño, y ese foro tuvieron que reformalizar o reformular el contenido, y hasta el día de hoy, faltando un año más o menos de esta presidencia, no veo nada muy tangible, me preocupa, y no hay, digamos, la conexión entre las organizaciones y la comunidad en sí. No hay informes, no hay seguimiento. Yo siento eso, porque nosotros tenemos una personería, se llama la Alianza Rastafari, nuestra organización, y somos parte del grupo, y siento personalmente que no, la política, ¿no?, ojalá no sea cierto, pero hay algo de truculencia dentro de lo que ha pasado con, ¿no?, nuestras expectativas, ¿no?, de desarrollo, ¿no? Yo cuando voy a Colón o voy a los puntos, los barrios, en Curundú, veo las mismas necesidades, y uno se puede preguntar por qué los muchachos están como están, porque hay una relación, lo que le acabo de decir, por la juventud y las necesidades básicas. Así que no podemos hablar de crecimiento, ¿no?, cuando no hay una manera de canalizar, ¿no?, ese crecimiento a las que necesitan, ¿no?, de los recursos. Así que eso, ¿no?, quizá puedo contribuir o decir que eso fue lo que puedo agregar.
Muchas gracias, señor Ricardo, por su participación en este proyecto Voces de Nuestra América. Y bueno, le alentamos a que si desea darnos mayor información o si desea que alguna de su información no sea publicada, entonces le dejamos los números de contacto para que usted se mantenga o nos escriba a la dirección que le enviamos de Voces de Nuestra América. Muchas gracias.
A ustedes.